Me encantaría hacer un X-Men que tuviese la posibilidad de prolongar algunas cosas, ¿no? Como la vida misma, quizás, ¿eh? Pero no lo soy, Elvis, no lo soy.
Y bueno, hacemos lo que podemos, Edgardo.
A pesar de haberme elevado espiritualmente y haber llegado al reino del licenciado, no logré tener sus poderes.
Ni tampoco que te inoculen, ¿no?
No, quiero que me inoculen nada, ¿eh?
Para hablar sobre este tipo de cosas, ¿no? En profundidad, con criterio, con sabiduría, estamos en comunicación telefónica, como todos los martes, con el amigo Federico Velasco. ¿Qué tal, Federico? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bueno. Federico, estuviste este fin de semana en quizás un hito histórico para los eventos vinculados a la historieta y al cómic mundial, que es Comicopolis, ¿no?
Exactamente, sí. Fue un evento de 4 días que se hizo en Tecnópolis y la verdad fue increíble. Me animo a decir que nunca se hizo un evento de tal envergadura en el país. Digo, lo más parecido es Crackdown Boom en Rosario, y creo que igual nunca llegó a este nivel, únicamente por la infraestructura, ¿no? Lo más que maneja ya el hecho de estar en Tecnópolis, que es gigante, y todo el extra que brinda el entorno de Tecnópolis, donde, digo, si de pronto no tenías ganas de estar directamente en el evento de cómics, podías correrte a cualquiera de las otras cosas que tiene el lugar para ofrecer, ¿no? La verdad que es increíble, excelente.
¿Y hay alguna idea? Seguramente vamos a mandar fruta, ¿no? Pero, ¿de qué cantidad de gente pasó este fin de semana por ahí?
No, la verdad que es un dato que por lo menos yo no manejo, y no sé si alguien lo manejará. La verdad que no escuché por cifras por ningún lado, digo, entre incluso de gente, amigos que tengo dentro de la organización y demás, no cifras no escuché, pero debe haber sido monstruoso. La verdad que el lugar estaba lleno todo el tiempo, y obviamente al estar en Tecnópolis, más allá de los fanáticos de la historieta puntuales que fueron y estaban todo el tiempo ahí, circulaba gente, ¿no?, todo el tiempo de manera imposible de calcular. Me imagino la gente que solamente por ahí pasaba, miraba las muestras y seguía, o entraba, compraba algo en algún stand y después seguía su viaje, o los mismos chicos que participaban de los talleres infantiles y demás. No, la verdad que ahí ya pierdo completamente la noción, realmente que es imposible de calcular.
Claro, pero no estamos hablando de cientos, sino quizás de miles de personas, eso
no,
seguro.
No, claramente no, sin duda, sí, miles.
¿Y qué podés destacar de estos 4 días ahí? ¿Qué fueron para vos hechos como para destacar a modo de balance en estos 4 días de Comicopolis?
Bueno, dicen que estuvo muy bueno, por desgracia me lo perdí, porque bueno, el jueves tenía que trabajar, el homenaje a Kino, que lo nombraron además padrino del evento, lo condujo Soda de Caro y Miguel Rep. Dicen que eso fue impresionante, le leyeron una carta que había escrito la presidenta para Kino, le dieron una placa conmemorativa nombrándolo padrino. Dicen que fue muy emocionante y que estuvo buenísimo, y que además después Kino estuvo tomando libros como 2 horas más o menos, una vez que terminó la presentación. Así que la verdad eso es como un hecho, hacía mucho tiempo que Kino no aparecía así en la presentación pública, y bueno, y salvo en la Feria del Libro, donde a veces va un rato a firmar libros, también hacía bastante tiempo que no había una firma así tan importante de libros, ¿no?, de un autor de la talla de Kino, ¿no? Que claro, todo el mundo lo conoce, es una bestia.
Y aparte que se lo pueda ver en un evento de estos, más para el fandom, para la gente, para los fanáticos del cómic, que Kino de alguna manera, como está en esa especie de panteón del humorismo gráfico local, no solía ir a este tipo de eventos, y acá se pudo contar con él y de alguna manera reconocerle desde el palo de la historieta nacional lo que él significa, ¿no?
Obviamente, sí, en eventos de historieta, creo, me animo a decir que no estuvo jamás, digo, por ahí estoy mandando fruta y alguna vez estuve en algún evento puntual que ahora no recuerdo, pero me parece que no había estado nunca. O sea, digo, siempre lo tenés en la Feria del Libro y punto, digamos, está como que juegan en otra liga, ¿no? Juegan, está, me parece para los mundiales nada más.
Claro.
Pero bueno, qué sé yo. Y bueno, después, muy interesante, todos los autores extranjeros que vinieron, brindaron charlas, firmaron libros, dibujaron para el público. El domingo cerró la charla con Vincent Kevix, ¿no?, que es este autor norteamericano que hizo Electra Asesina y tantas otras cosas en Estados Unidos. Y bueno, y después estaba David Rubin, que vino de España, David B., que vino desde Francia, Josh Schwartz, que es uno de los precursores de la línea clara franco-belga, y seguramente algunos invitados más que en este momento se me escapan sus nombres. Había bastantes invitados latinoamericanos, la verdad. Y bueno, y todos los muchísimos autores argentinos invitados o no que se acercaron al evento, ¿no? Ahí los nombres ya ascienden a, me animo a decir, a cientos de todo el país.
Totalmente. Y entre todos esos grosos que estuvieron ahí, estuvo el señor Eduardo Risso, el dibujante, uno de los dibujantes actuales más grosos locales y del mundo, porque dibuja para editoriales como DC, Dark Horse, si no me equivoco, y vos estuviste moderando y presentando una charla con él.
Sí, estuve el domingo a las 5 de la tarde, bastante buen horario, junto a Vicente García, que era otro de los invitados del evento, que es el director de la revista Dolmen, que es una revista de información sobre historieta española. Y bueno, y además es el editor en jefe, ¿no?, de Dolmen Editorial, que también, además de esta revista, edita libros de historieta y cosas. Él vino a ver más que nada carpetas de dibujantes de acá, que bueno, él junto con otros editores, había un editor de Barbón, un editor de Marvel, un editor de Dark Horse y un editor de Vértigo, que vinieron a ver trabajos de los autores locales que se acercaran y les presentaran carpetas, algo que solamente se había repetido en el evento de Rosario, pero todos los años, pero siempre venía un solo editor. La verdad que hayan venido cuatro y de distintos puntos del mundo es muchísimo y fue increíble. Y como Vicente, además de editor, es periodista, porque escribe en la revista Dolmen y es un gran fanático de Eduardo, bueno, compartimos ahí la mesa y entre los dos entrevistamos a este grosso de la historieta nacional, ¿no?
¿Y qué nos puedes contar, digamos, en sí, más que nada para los que están del el otro lado y que no conocen quién es Risso, cuál es su obra,
sus capacidades?
Bueno, a ver, Eduardo Risso es un dibujante que empezó su carrera en los años 80, ¿no? Es un dibujante rosarino, aunque en realidad no es rosarino, eso charlamos un poco en la charla, él es cordobés, pero se fue muy joven a... Él nos contaba la otra vez, siguiendo a la que es su actual mujer, que en ese momento era su novia, siguiéndola se fue de Córdoba a Rosario, y digamos hace muchos años que vive en Rosario, si bien también tuvo una época importante de vivir en Buenos Aires, que fue cuando empezó a dedicarse directamente a la historieta, digamos, ¿no? Él aterriza en Buenos Aires, hace un curso con Breccia, y después de eso empieza, bueno, a laburar obviamente de asistente de algunos artistas y finalmente publica en Editorial Columba. De ese material se puede ver El Ángel, que es una obra que hizo junto a Robin Lee, que acaba de editar hace poquito SC en España y acaba de llegar la distribución local y se consigue en comiquerías, por lo menos, que está relativamente fácil de conseguir.
Claro.
Bueno, ahí a raíz de este laburo y en simultáneo con este laburo se pone en contacto con Trillo y con Carlos Trillo y con Ricardo Barreiro, dos importantísimos guionistas argentinos, por desgracia ambos fallecidos. Ricardo murió hace ya unos 10 años de ser, y bueno, y Trillo el año pasado nos dejó. Pero bueno, ahí él empieza a laburar con estos dos guionistas y hace algunas de sus obras más conocidas, que son Parque Chas, Caín y bueno, y junto esos con Barreiro y con Trillo Fu. ¿No? Empiezan a hacer esas obras que están todas editadas acá, se consiguen todas relativamente fácil. La verdad que una gran ventaja que tiene Trillo es que el 90% de todo lo que yo nombre se puede ir y comprar, no te digo en cualquier kiosco, pero buscando un poquitito, está editadísimo el material de Rizzo, por suerte, ¿no?
Totalmente. Recomendado, hiper recomendado, Parque Chas, para el que no leyó nada de Rizzo, que empiece por ahí, porque es una de las obras cumbre de la historieta nacional.
Sí, sí, es increíble. El laburo de Parque Chas es increíble. Así como Parque Chas 2, podemos decir que es una porquería y no se lo recomiendo a nadie. A pesar de que el dibujo es... El dibujo de Rizzo está casi al mismo nivel de la primera parte, es buenísimo. El guión de Barreiro no está al nivel, es un trabajo que ellos no querían hacer, siempre lo contaron, y bueno, pero les pusieron mucha plata. O sea, en Italia, porque Chas vendió una animalada y le dijeron, hagan una combinación, no, bueno, hagan una combinación, hay tanto, bueno, sí, está bien, lo hacemos. Y la verdad no está buena. Eso también se consigue, pero ya no lo recomiendo.
Yo lo tengo, me lo compré hace poquito. ¿Y
te gusta Parque Chas 2?
Y no sé, si obviamente no está a la altura de la primera parte, pero me parece que está, va, yo porque soy de eso, que si me gustó la primera parte quiero tener todo, soy un fanático enfermo.
A vos si te gusta de entrada, después crees todo.
Y salvo que sea muy, muy horrible, que no me parece que sea el caso, sin entrar en una discusión.
No discutamos otra vez, porque recién pasó algo que vos ni te imaginás, fue terrible.
Bueno, sigamos entonces, ya hicimos una especie de primer muestreo de lo que es su obra acá en nuestro país, pero Rizzo anduvo por varios lados, tuvo una época en Europa, ¿no?, publicando cosas.
Claro, exactamente, por eso digo, él, a raíz de todos estos laburos y de su alianza con Trillo, sobre todo, se va a laburar a la editorial Eura. Y ahí publica, bueno, prácticamente toda su obra con Trillo, ¿no? Quindolucla Simón, que está editado por Editorial Dex, Video Noir, que lo editó Omnipress, si la memoria no me falla, Boy Vampiro, que lo acaba de terminar de editar Puro Comic, Borderline, también editado por Puro Comic, y Chicanos, que Chicanos editó una parte hace muchos años, Iron Egg, y es un poco la serie maldita acá, porque es una serie que tanto Trillo como, mientras estaba vivo, como Rizzo, siempre quisieron publicar, y siempre que trataron, por algún motivo... No prosperó. Originalmente había salido en una antología que había publicado la revista Comiqueando, que estoy hablando de fines de los 90, que llamaba Vórtice. Había salido el primer episodio de Chicanos, con una intención de por ahí continuarla, y no prosperó. Y bueno, y hace unos años atrás, que estos años atrás ya deben ser 10, trató también la editorial Iron Egg, sacó un primer tomito, y tampoco. Quedó trunca ahí su publicación, pero salvando todo el resto de lo que no mencioné, se consigue. Yo recomendaría Boy Vampiro, que a mí es una de las cosas que más me gustan, y si bien Simón y Leo Noir están muy buenos, y además son solamente un tomito, digo, son obras cortas, autoconclusivas, que se consiguen bastante fácil y son cómodas de leer. Ya tanto Boy Vampiro como Borderline eran series de capítulos de 12 páginas que se publicaban en Italia y son bastante extensas. Borderline está, creo que, publicada en 4 tomos y Boy Vampiro en 3.
Okay, pasemos rápidamente a su producción ya en los Estados Unidos con personajes y títulos que todo el mundo conoce, más allá de que no los conozca, mediante la historieta, mediante esta forma, ¿no?, de llegar.
Sí, bueno, él arranca con el Alien. Él lo primero que hace, cae en Dark Horse y hace unos títulos, hace unos cómics de Alien. De hecho, hace, creo que, la adaptación al cómic de la película.
Sí, Alien Resurrection.
La cuarta película, exactamente. Y bueno, y después se va a Vértigo, donde trabaja con quien sería su su partener, digamos, en toda su odisea norteamericana, digamos, así como en su odisea europea su compañero de ruta fue Carlos Trillo, en su odisea americana es Brian Azzarello, con quien debuta en Johnny Bull, una miniserie de 4 números para Vértigo, que creo que es la que vamos a poner accesible para que todo el mundo se pueda bajar.
Totalmente.
Es muy recomendable y no vamos a contar nada para que la gente se la baje y la lea. Este es su primer laburo. Y de ahí arrancan con 100 balas, que es como la obra cumbre de Rizzo en Estados Unidos, ¿no? Es lo que le hizo estar nominado y ganar los premios Eisner, que es como algo así como los Oscars de la historieta, que se entregan en la convención de San Diego. Y bueno, nada, y lo puso ahí. Eso es una serie que duró 100 números, 100 episodios, es increíble, súper recomendada, es un policial que cambió un poco la onda de Vértigo, que hasta ese momento era como, ¿no?, venía del lado de Sandman y qué sé yo, y era más Habitas y ese tipo de cosas, y digamos, este título como que abrió la puerta para que en Vértigo entrara el policial, historias más oscuras. Hoy Vértigo es bastante más amplia la línea Vértigo, y creo que en gran parte es mérito de 100 balas y de su éxito, ¿no? Porque fue un fracaso y no haber hecho nada, porque había habido algunos intentos previos en Vértigo de meter cositas, pero bueno, ninguno le fue tan bien como 100 balas, que fue el que de verdad permitió que cambiara el panorama de la línea Vértigo. Y después, bueno, laburó algunas cosas en Batman. Si él bien reconoce que no le gustan los superhéroes, y lo dice todo el tiempo, y trata de escaparle todo lo que puede, sabe que en Estados Unidos, para triunfar, o por lo menos para hacerte conocido y que la gente hable de vos, tenés que hacer superhéroes. Entonces tuvo algunas incursiones, hizo unos episodios de Spider-Man Tangled Web, hizo una miniserie de Wolverine, y bueno, hizo un par de historias para Batman.
Hay una muy buena que se llama Batman Broken City, que la editaron acá, y que es genial.
Sí, está editada acá, esa es muy buena, y también es muy buena la otra que hizo, que también está editada acá, que se llama Caballero de la Venganza, que es esa historia alternativa justo antes de que se termine, antes del relanzamiento del nuevo universo DC. Hay una saga que se llama Flashpoint, que crea un universo alternativo, y bueno, en este universo alternativo Batman no es Bruce Wayne, sino que es su padre, porque los matones matan a Bruce.
Ah, es al revés. Padres. Es al revés.
Exacto, es al revés, y el padre se transforma en Batman. Y bueno, ahí hay una miniserie de 3 números que acá se publicó en un solo volumen, que bueno, que nada, que también está hecha por Azzarello y Rizzo. Y además acaba de salir también uno de los Before Watchmen, esa especie de precuela de Watchmen, que son 2 números de Moloch, que es un villano, que era un villano de los Minutemen y qué sé yo.
Está muy bien. Bueno, ahí quedó...
más o menos todo.
Sí. Quedó planteado de alguna manera una especie de reseña, una introducción bastante, ¿no?, exhausta y completa sobre la obra de este gran artista argentino que es Eduardo Rizzo. Como bien decías, está va a haber un cómic en instantes, ahí con el audio de este bloque, para que la gente se pueda bajar de... una historieta así como bastante importante en la carrera de él, que es Johnny Double, ¿sí?, que es una miniserie de 4 números.
Sí, que es donde él empieza a laburar en serio, digamos, por Estados Unidos, porque antes lo que había hecho eran cosas de franquicias, y además, bueno, es una historia relativamente corta, autoconclusiva, también las cosas que subimos para que se bajen los oyentes, tratamos de que no sean demasiado exhaustivas, y sirve para meterse en el mundo de Rizzo y Azzarello, y obviamente les recomiendo que si les gusta Johnny Double, ya sí salgan a buscar 100 balas, y salgan por supuesto a buscar prácticamente toda la obra, que como dije, está toda editada en el país, es bastante fácil de conseguir algunas cosas, y no les debería costar mucho, y la verdad que no se van a arrepentir, porque Rizzo es un dibujante de la hostia, ¿no?
Totalmente. Bueno, Fede, buenísimo el bloque de hoy, y te tiro un desafío, no sé si para el próximo martes, ¿no? Porque yo sé que vos tenías pensado armar algo sobre Miller, pero sí. Ya que lo nombraste hoy, que dijiste sí. Que Rizzo fue quizás el único argentino, no sé si me equivoco, en ganar un premio Eisner, que son como los sí. Oscar para la industria del cómic en los Estados Unidos, que sí. Puedas contarnos quién fue Will Eisner, ¿no? El este autor de cómics tan importante Dale. Para los Estados Unidos, que tiene que el premio más importante de la industria del cómic lleva su nombre, ¿no?
Dale, hablamos la próxima de Will Eisner, preparo, cómo no, con mucho gusto. Es un grande, ¿no?, del cómic norteamericano, del cómic mundial directamente.
Sí, con su personaje histórico de Spirit.
El Spirit, claro, obviamente. Listo.
Ahí está. Un abrazo. Un abrazo, Fede. Hasta luego.